El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, comienza la cuenta regresiva para las elecciones del 2 de junio. Hay actividad política, así es de que siempre es muy interesante e importante escuchar el análisis que nos presenta cada martes el doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo. Doctor, bienvenido, un abrazo y muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. En esta ocasión no me voy a referir a lo ocurrido el pasado domingo con el debate y la marcha realizadas ese día, sino que voy a comentar algo que me parece muy trascendente y que de alguna manera tiene que ver también con el asunto de la elección de los poderes que tenemos que realizar el próximo 2 de junio. Me voy a referir a las recientes reformas a la Ley de Amparo. Desde sus orígenes, los creadores del amparo establecieron dos principios cardinales. Manuel Crescencio Rejón, en la Constitución de, 1800, de Yucatán de 1841, estableció que los amparos contra actos o decisiones de autoridades administrativas debería de conocer un juez de distrito, mientras que los relativos a leyes debería de ser competencia del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Mariano Otero, en su célebre voto particular de 1847, estableció el principio de relatividad de las sentencias para proteger solo al quejoso que recurriera al amparo de los tribunales de consideración. Aquí entonces un primer problema es que ahora los jueces de distrito conocen de amparos contra leyes, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de resolver los de actos y decisiones de autoridades que llegan hasta esa instancia. El mundo al revés. No conformes con eso, ahora también un juez de distrito otorga suspensiones en amparos indirectos con efectos generales, transgrediendo el principio de relatividad en las sentencias de Mariano Otero y establecido y presente actualmente en la fracción 2 del artículo 107 constitucional. Tal como se ha hecho desde marzo de 2021 con las reformas de la industria eléctrica, la de hidrocarburos y la minera, presentadas por empresas, cuando el amparo se hizo para proteger a personas por violaciones a sus derechos humanos y no para proteger al mercado, como han sido las justificaciones que los jueces de distrito han dado al otorgar los amparos en esas leyes con efectos generales. Pero por otro lado tenemos también que han otorgado la suspensión en amparos contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, actuando aquí el Poder Judicial y los jueces de distrito como juez y parte. Una distorsión total del amparo. Conviene preguntarnos, ¿dónde está el beneficio de los particulares en todo esto o la protección del interés social? Porque, como ya se dijo, o se protegen y se han protegido empresas o los intereses de los mismos integrantes del Poder Judicial. Cuando un juez de distrito, con las justificaciones que se quiera, otorga en amparos indirectos suspensiones de una ley con efectos generales, borra toda la decisión existente en cuanto a sus efectos entre ese acto de suyo ya inconstitucional y anticonstitucional, con una declaratoria general de inconstitucionalidad, y también con la declaratoria de invalidez como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad. Actos estos últimos, que si bien son atribuciones del Poder Judicial, se concentran en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deben de resolverse por mayoría calificada de sus integrantes, no por un juez de distrito unipersonal que constituye el último eslabón del Poder Judicial de la Federación. O sea, quisiera llamar la atención sobre esto. O sea, hay una distorsión total y absoluta en esto. Debe de revisarse la Ley de Amparo y procederse a una reforma de fondo. No puede ser que un juez de distrito suspenda una ley con efectos generales. Es definitivamente eso un absurdo. El que un juez otorgue suspensiones de una ley con efectos generales no solamente va contra lo establecido por Rejón y Otero en sus orígenes del amparo, sino también con lo que preceptúa actualmente el artículo 107 constitucional. Y además, lo que es más importante, transgrede los principios de subordinación jerárquica que rige la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece que ningún órgano inferior puede desconocer las determinaciones del órgano superior. Aquí estamos al revés. El órgano inferior obliga a las determinaciones del órgano superior. Asimismo, transgrede también el principio de división de poderes, por cuanto un solo integrante del Poder Judicial asume funciones del Poder Legislativo al abrogar una ley e ignorar el acto de promulgación y publicación de una ley realizado por el titular del Poder Ejecutivo para su entrada en vigor. Pero lo que es más grave es que también va en contra del principio de soberanía que preceptúa que ésta reside en el pueblo y se deposita en sus representantes por él elegidos. Ya tiempo atrás, el gran constitucionalista mexicano Jorge Carpizo, en su famoso libro sobre el presidencialismo mexicano, señaló la existencia de facultades metaconstitucionales en el Ejecutivo, que seguramente muchos de ustedes recordarán ese concepto. Sin embargo, por lo ocurrido recientemente, puede sostenerse que el Poder Judicial, al conceder suspensiones de leyes con efectos generales violando el 107 constitucional, también ejerce facultades metaconstitucionales, así como también al otorgar suspensiones en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, lo que prohíbe literalmente la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución. Se ha dicho que con la reforma a la ley de amparo que prohíbe otorgar suspensiones de leyes con efectos generales, se afectan los derechos humanos de los gobernados, lo cual es absolutamente falso, ya que la suspensión provisional y definitiva sigue intacta, tanto en los amparos directos, que son los que tramitan las personas contra actos y decisiones de sus autoridades que afectan sus derechos, como también en los amparos indirectos contra leyes. Lo único que se elimina es que se otorguen con efectos generales y por un juez de distrito. Si los jueces van a seguir arrogando sus atribuciones de los poderes electos popularmente, cambiemos entonces el texto del artículo 39 constitucional y póngase ahí: la soberanía reside esencial y originalmente en los jueces y se deposita en la toga. Y aquí es donde debemos entonces preguntarnos, de seguir esto así, pues ¿para qué queremos elecciones y para qué elegimos diputados, senadores y presidente de la República si al terminar el día un juez de distrito echa para atrás o tumba todo lo que han aprobado esas autoridades electas popularmente? Lo más grave de todo es que si ahorita ya se hace esto violando impunemente la Constitución y las leyes y actuando como juez y parte, no se dude que el día de mañana declaren también inconstitucional o inaplicable una reforma constitucional, lo cual sí ya definitivamente creo yo que esto sería el acabose y ya la sobredeterminación de un poder judicial que no ha tenido límites en su actuación. Debe entenderse que tratar de ponerse límites a los excesos en los que ha incurrido el poder judicial de ninguna manera significa afectar el principio de división de poderes. El principio de división de poderes es el poder judicial el que lo ha afectado y tampoco, de ninguna manera, esas reformas van en contra de los gobernados y los derechos humanos de las personas en México. Únicamente lo que se suspende es que un juez pueda otorgar la suspensión general de una ley con efectos generales. Esperemos que esto pues llegue a mejor puerto. Ya está aprobada la ley, falta que sea publicada y promulgada. y lo que es de esperarse, obviamente, va a ser impugnada, y una vez más, el Poder Judicial, actuando como juez y parte, la va a declarar inválida para seguir haciendo insultos. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor Javier Hurtado, por la reflexión. Que tenga un excelente martes y muy buen día.
Muy buen día, muchas gracias.
Gracias.